Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a Andalucía Centro Deportes. Llegamos a jueves 16 de enero, antesala del fin de semana y de una nueva jornada en el deporte de la Sierra Sur. Antes de comenzar, les recuerdo que también pueden oírnos a través de la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro, o en la página web andaluciacentro.com. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y X, y tampoco que pueden mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa para darnos algún dato o cualquier comentario. Quizás alguna pregunta también para nuestros tertulianos, tanto el día de ayer como el día de hoy. Lo que quieran, al 664-32-46-49. Les repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en la técnica, nos metemos ya de lleno con el menú del día. En el programa de hoy repetimos con nuestra mesa de tertulia de la Tercera Andaluza, donde junto a Antonio Carreño y Richard debatiremos acerca de los aspectos clave de cara a este segundo tramo de la competición y haremos los pronósticos de la jornada. Ojo, porque puede caer alguna que otra sorpresa.
A ver, esto es impredecible. Ya comentaba ayer nuestro compañero Carreño que veía unos equipos muy fuertes. Eso están ahí. Yo insinuaba que la segunda vuelta es muy dura, los campos se ponen muy pesados. Recuerdo a Zapatones, a Luis Aragonés, que su equipo siempre llegaban al final mejor que los demás. Y eso era muy importante. Entonces, esa preparación física, que aquí esto hay que ponerlo entre comillas. Pues,
los partidos hay que jugarlos. Eso está bastante claro. Los favoritos son los favoritos. Si son favoritos es porque te la has ganado a pulso. En este caso, pero claro, Richard lo decía anteriormente, jugar fuera de casa en esta competición o en este grupo no es fácil.
Y justo después conectaremos con nuestro compañero José Manuel Parra, a quien le acompaña Tommy Montenegro, el goleador de Salem Puente Genil, en su último partido frente al Inter en Sevilla. Un Salem que sigue en la segunda plaza tratando de volver al liderato que de momento ocupa el archienemigo, el Ciudad de Lucena, cuando nos metemos en la segunda vuelta ya.
Sí, al final sabíamos que a tres partidos, si conoce la victoria, al final los equipos arriba aprietan y bueno, pues sabíamos que era un partido difícil porque aunque ellos vayan último, sabemos que en esta categoría te puede ganar cualquiera y lo que dije ayer también, no creo que el resultado fue un poco corto porque creo que fuimos 100% dominadores y bueno, al final es un gol que me dio, que al final nos da 3 puntos, pero también muy contento porque me da esa confianza para seguir metiendo goles, que es lo que hablamos tú y yo siempre, ¿no? Al final es la confianza de meter goles que encima se lleva al equipo pues 100% mejor, porque son puntos importantes. Al final sabemos que en la segunda vuelta van a empezar a apretar los equipos y que mejor manera de empezar con una victoria, ¿no?
Venga, que hay mucho que contar en el día de hoy. Nuestros tertulianos tienen muchas ganas ya de participar. Son las 3 y 23 minutos de la tarde. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Los descuentos más esperados del año, ya, en Palacios Ocasión. Tu coche de ocasión seminuevo o kilómetro cero con hasta 1.200 euros de descuento. Solo hasta el 31 de enero. Aprovecha nuestra financiación especial y llévatelo con 2 años de garantía. Ven a Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur o entra en palaciosocasión.com.
Año nuevo, rebajas nuevas. Llegan las rebajas a N4. Moda, complementos, hogar, deporte, alimentación. No esperes ni un segundo más, porque en N4 ya tenemos nuestras rebajas a la vista. Disfruta ya de las rebajas de enero en tu centro comercial N4 para Écija y comarca.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 24 y arrancamos hoy continuando con nuestra mesa de tertulia de esta Tercera Andaluza, que como ya saben llegan al Ecuador ya de la temporada, va a iniciar la segunda vuelta y hay muchas cosas de las que hablar. Nos dejamos muchos aspectos ayer en el tintero, así que hoy vamos a retomar ese mismo debate sobre los equipos que conforman ese grupo 2 de la tercera andaluza, que nos ha dejado un claro ganador, la Unión Deportiva La Jara, que de momento ocupa el liderato con 27 puntos, uno por encima del Paradas Balompié, aunque por detrás vienen pisando fuerte equipos como el San Marcos, el Estepa Industrial o la Unión Deportiva Los Corrales. Hablaremos ahora de los aspectos importantes a tener en cuenta de cara al inicio de esta segunda vuelta, de nombres propios, y también sacaremos los pronósticos de las jornadas. Y de nuevo repetimos con nuestros tertulianos, Antonio Carreño. Richard, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Dani, ¿cómo estamos?
Y si ayer hablábamos, bueno, de esta tesitura un poco de cómo habíamos llegado al ecuador de la temporada en tercera, lo que hay que comentar hoy es cómo creéis vosotros que se va a desarrollar esta competición a partir de ahora. Richard, tú que lo estás viendo también desde fuera, que me comentabas un poco que estabas viendo las dinámicas de unos, de otros, ¿cómo crees que puede ir la liga a partir de este momento?
A ver, esto es impredecible. Ya comentaba ayer nuestro compañero Carreño que veía unos equipos muy fuertes. Eso están ahí. Yo insinuaba que la segunda vuelta es muy dura, los campos se ponen muy pesados. Recuerdo a Zapatones, a Luis Aragonés, que su equipo siempre llegaban al final mejor que los demás. Y eso era muy importante. Entonces, esa preparación física, que aquí esto hay que ponerlo entre comillas, pues bueno, porque somos lo que somos, porque si yo vengo de los albañiles, de cargar hormigón, pues voy a entrenar lo justo y es porque otra cosa no podría hacer. Pero bueno, cómo lleguen a ese final va a ser muy, muy importante. Yo analizaba, por ejemplo, pues, cuando me llamaste, digo, mira el Estepa. El Estepa, pues su altibajo, ha perdido los dos últimos, había ganado otros dos. Pero tenía muy bien porque vi que los cinco primeros partidos había sacado puntos positivos, con los puntos de la Antejuela, que se la van a quitar a los demás, que es como si se lo dieran a ellos, y una buena racha de cuatro o cinco partidos de nuevo, oye, pues se podría poner ahí interesante. No sé si para llegar a esa tercera posición, porque es verdad que está muy, muy difícil, o incluso con otro grupo de esta tercera que al ser más malillo, entre comillas, pues el tercero va a tener muchos puntos. Yo lo veía así. Y como ese análisis de Estepa, pues podría valer casi para todo.
Carreño, el año pasado esta situación la vivimos justamente con el equipo de Héctor Ruiz, con la Roda Club de Fútbol, que se coló prácticamente ahí entre los primeros clasificados después de una segunda vuelta espectacular, siendo el mejor equipo de toda la competición, incluidos aquel Écija Balompié que subió a segunda y también incluido el Gelves. Entonces, una dinámica muy positiva que a partir de ahora vamos a ver qué equipo se hace con ella, ¿no?
Sí, bueno, ha llovido mucho, ¿no? Aquí un recuerdo para mi amigo Héctor, ¿no? Que sé que no lo estará pasando bien porque un chico le gusta el fútbol, un chico que le gusta trabajar muy bien todos los aspectos, ¿no? De lo que conlleva un partido, sobre todo los entrenamientos, pero bueno, no sabemos cuál es el equipo. Yo te vuelvo a repetir lo que dije en el día de ayer, ¿no? Creo que me está decepcionando un poco, esperemos que me equivoque, ¿no? Me está decepcionando un poco lo que es el grupo en sí, ¿no? Porque yo esperaba mucho más equipo, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que a estas alturas, ¿no? Pues creo que habíamos 6-7 equipos, ¿no? En un cuadrante de un mano, ¿no? De unos 5-6 puntos, ¿no? La diferencia entre el primero, el sexto, séptimo clasificado. Es verdad que se le tienen que quitar los puntos, ¿no? A todo el equipo que ganó a la Unión Deportiva La Jara, pero mucho tiene que cambiar, ¿no? Ojalá me equivoque, porque todo eso es emoción para la competición. Pero a día de hoy sigo insistiendo, hay dos equipos que van a velocidad de crucero, que son la Unión Deportiva La Jara y Parada, que creo que se lo van a jugar ellos el subir esa primera partida, y el resto no, pues está en un escalón o dos escalones por debajo de ellos dos.
Richard, en este aspecto, llegados a este punto, más importante que nunca también la labor del entrenador, ¿no? A partir de ahora es cuando ya se nombran a ese cuerpo técnico, cuando se empiezan a jugar las papas, como se diría, ¿no?
Bueno, está siempre el candelero, igual que al principio se le dice, oye, hay que ganar, aunque todavía estén casi en pretemporada, ¿por qué? Porque de eso va a depender la venta de los abonos, de eso va a depender la fuerza que van a coger para el resto. Pues ahora va a pasar eso que tú mencionabas, si ahora es capaz del entrenador de meterle la cabeza a los jugadores que estos dos primeros partidos con 6 puntos pegan un tirón que los demás van a decir, ojo, ¿qué pasa aquí? Pues es muy importante, claro que es importante, que esto es todo una piña. Luego habría que meter también, como ya hablaremos más adelante, a directiva, a ayuntamiento, a empresas, etcétera, pero estos dos o tres primeros partidos van a ser cruciales, de ahí que, bueno, nos van a marcar el devenir de la segunda vuelta.
Sí, importante es más que nunca también estos primeros puntos, Richard, como tú bien comentas, porque claro, lo que tú bien dices, al final van a marcar esta segunda vuelta. Yo le planteo ahora una pregunta a Antonio Carreño, que está más al día también de esta competición, que lo está viviendo día tras día. Me gustaría que destacaras con nosotros 3 futbolistas y 3 entrenadores que tenemos que tener más en cuenta ahora. Es decir, ¿con qué nombres propios se quedará la Liga en este segundo tramo, en esta segunda vuelta?
Bueno, pues yo ya comenté que para mí había un futbolista que estaba marcando mucho la diferencia, ¿no? En lo que es la Unión Deportiva Las Haras, creo que un futbolista que le ha dado un empaque muy importante, que Rafa Cueva, creo que para mí uno de los grandes nombres propios de esta primera vuelta. Luego me gustaría mentar un segundo futbolista, que es Ezequiel del Parada, ¿no? Que creo sinceramente, ¿no? que es un delantero con un potencial tremendo, ya lo demostró en el Osuna Bote Club en estas anteriores temporadas. Y el tercero quiero mentar, ¿no? Porque creo que es un chico, ¿no? Que lleva mucho tiempo también la Unión Deportiva Las Haras, ¿no? Que es Matías. Yo, Matías, un chico que es un jugador de cantera, un jugador que ha vivido eso, los muy malos momentos en la Unión Deportiva Las Haras, y yo un futbolista, ¿no? Que creo que lo destaca, ¿no? en el aspecto defensivo. Creo que son 3 futbolistas de los dos equipos que están arriba, 2 en el aspecto defensivo, en este caso Rafa Cueva y Matías, y uno en el aspecto ofensivo, que es Ezequiel, el del Parada Balompié.
Y me sorprende que en este punto, Carreño, no hayas metido en la variante a Abraham Reyes, el actual pichichi de la categoría, el delantero del Marinaleda, que empezó un tiro prácticamente la liga, que quizás ha bajado un poco su rendimiento, pero que sigue estando ahí de pichichi. De hecho, 9 goles en 11 partidos. ¿Eh?
Sí, bueno, Abraham, creo que poquito a poco lo estamos conociendo, ¿no? Es un chico, ¿no?, que está en edad juvenil todavía, un chico que yo lo llevo, no yo, todos los que nos gusta el fútbol lo llevamos siguiendo. Si te metemos a Abraham, teníamos que meter a muchos más futbolistas. Tú me has dicho 3 futbolistas de los más importantes. Yo creo que son 3 futbolistas que le están dando a su equipo lo que necesitan realmente. Abraham, estoy seguro que si no acaba pichichi, pues va a estar así. Yo creo que Abraham es un futbolista, ¿no?, que va a dar mucho que hablar, pero vamos, no, tampoco está siendo lo determinante, a lo mejor, que la Unión Deportiva Marinaleda necesitaba, siendo incluso el pichichi, como tú bien dices, de la categoría.
Richard, no sé si está de acuerdo con las palabras de Carreño, sabiendo lo caro que es el gol en esta categoría.
A mí me gustaría tener, sin conocerlo a eso y a otros cualquiera, que fueran iguales de bueno que a sus jugadores. Un entrenador con armas puede disparar. Pero yo quiero disentir, o por lo menos me gustaría enfocar que un equipo de fútbol es como una orquesta. El equipo, el sistema, el que todo funcione a la vez y coordinadamente, eso le va a dar mucho, de hecho, más que, si quieres te pongo los ejemplos, pues yo qué sé, el Real Madrid. ¿Cómo está el Real Madrid? Pues con Mbappé, fíjate si son figurones todos los jugadores que tiene, y sin embargo, pues llegan unos chavalitos y lo barren del campo. ¿Qué pasa? Porque algo está fallando, no están sincronizados. Entonces, en un equipo de fútbol, válgame ese símil, esa comparación, comparación, que si son un equipo, que si están todos a la vez, que si el entrenador son capaces de tenerlo, oye, que tiene un buen goleador, pues nada, vamos a jugar en función a ese goleador, pero también los defensores, el equipo contrario sabrá que paralizando a ese jugador, pues se paraliza el beneficio de ese equipo. Así que tan importante son que haya buenos jugadores como que todo funcione sincronizadamente, y ahí claro que el entrenador tiene que decir muchas cosas.
Pues hablando de entrenadores, Carreño, vámonos con tus tres entrenadores de aquí al final de la temporada. ¿Con qué tres nombres propios te quedaría?
Bueno, yo porque los conozco a los tres, ¿no? Porque dos son de nuestra zona, ¿no? Para mí dos porque son dos grandes entrenadores, ¿no? Como son José María y Caña. Caña le doy el valor de lo que es un entrenador, ¿no? Que ha llegado a su pueblo, ha cogido, todos sabemos que el año pasado, por las circunstancias que sea, Marinaleda no tuvo equipo, él ha llegado, ha cogido un grupo de jugadores veteranos, como hemos dicho varias veces, entre comillas, por llamarlo veterano, y un equipo joven, y le está dando su seña de identidad. Creo que Caña para mí es uno de los grandes valores de la categoría, no de esta categoría, sino de muchísimas, porque nadie vamos a descubrir ahora lo que es Caña. Yo Caña para mí es uno de los grandes de los entrenadores que me gustaría nombrar. Luego está José María, todo el mundo conocemos también a José María. Creo que es un entrenador que es verdad que ha cogido un equipo que es muy parecido a lo que tenía David Anaya ya del año pasado, el San Marcos, pero él también pues le está dando, ¿no? Pues esa seña, ¿no? Que él de un fútbol vistoso, de un fútbol de transiciones rápidas, de un fútbol también que mezcla mucho, como he dicho antes, transiciones rápidas con el control de los partidos. Y luego, por supuesto, el entrenador del líder, Cristian Antón. Yo de aquí le doy mi enhorabuena, ¿no? Creo que está haciendo un trabajo magnífico. También quiero recordar a Cristian y a la Unión Deportiva La Jara, ¿no? Que ya puse yo la primera piedra, ¿no? Y él se ha encargado, ¿no?, de hacer el edificio.
Pues los tres nombres propios, Carreño, bueno, tú, o sea, hablando de tu sucesor, hablando de Cristian Antón, pero me sorprende que no hayas metido en la ecuación a Daniel Talega, el entrenador del Estepa Industrial.
Bueno, a mi amigo Dani Talega, que no quiero que se enfade conmigo, sino que tú me has dicho tres y yo he nombrado a dos entrenadores, ¿no?, que con un pasado bastante importante, como son José María y Caña, ¿eh?, que creo que a día de hoy, vuelvo a repetir, Caña lo está haciendo magníficamente. José María, lo nombro porque es un entrenador que tiene una dilatada experiencia. Y bueno, y como no nombramos al entrenador del líder, podríamos nombrar también al entrenador del Parada Balompié. En este caso, pues lo hemos dejado aparcado, pero otro mister no, que lo está haciendo. Pero no ellos, los tres, voy a repetir, yo no me quiero quedar con ellos tres, yo me gustaría nombrar a todos. Yo soy entrenador y a nadie le gusta, ¿no?, que digan que el trabajo que realiza está mal. Yo creo que todos los 14 entrenadores están haciendo, y su cuerpo técnico están haciendo un trabajo magnífico, sabiendo lo que cada uno tiene entre manos. Tú me has dicho tres y he nombrado otros tres. Espero que Dani Talega no se enfade, supongo que no, que él sabe que lo aprecio y lo quiero mucho.
Pues Richard, una vez nombrado ya también las labores de los entrenadores a partir de este segundo tramo de temporada, una vez que hemos llegado al Ecuador, vamos a comenzar con la ronda de los pronósticos. Vais a tener que mojaros por ver quién es quizás el favorito. Vamos a dejar que Richard, nuestro invitado, haga los honores. Richard, vamos a comenzar hablando de uno de los platos fuertes, sin duda, de la jornada. El partido que enfrentará al Paradas Balompié con el Estepa Industrial, uno de los favoritos, frente al que a priori era el máximo favorito de la categoría. ¿Cómo quedará ese partido que se jugará el próximo domingo?
El próximo domingo y en casa del Parada, tal como lo has dicho.
Del Parada.
Wow. Pues hombre, ahí el Estepa va a demostrar si sigue siendo posible o no candidato al puesto que sea. Desde ese partido va a depender mucho. De todas formas, La gente no se puede dormir, los equipos no se pueden dormir. La Jara tiene 30 puntos, pero quedan, vamos a quitar a la Antejuela, quedan 13 equipos, con lo que son 12 encuentros, que a 3 puntos por victoria nos ponemos en 36 puntos. La Jara lleva 30, o sea, 36 puntos puede pasar de todo. O sea, esto hay que, aquí sí que es el Simeone, aquí hay que ir partido a partido y decir, vale, la Jara, de acuerdo, vale, de acuerdo, me tienes que ganar. No te voy a poner el autobús a la portería, pero tú me tienes que ganar a mí. Y no te embobes, que como yo tenga un jugador rápido, como yo tenga, te voy a crucificar en el contragolpe, por ejemplo, si ese día se está inspirado. El equipo de la Jara, pues ¿qué va a ser allí? Pues el Parada, ¿qué va a ser allí? Pues que está esperando, se sabe poseeró de esa clasificación, de esa fuerza, que por algo estará ahí, y utilizará su arma de esa estrategia, y eso es lo bendito de este deporte, va a depender muchas cosas.
Carreño, te veía sintiendo también con Richard, de aquí depende que el Estepa sea candidato o no, y una clara reflexión que creo que va muy bien encaminada de nuestro tertuliano Richard. Te voy a dejar ahora el segundo partido de la jornada, otro de los platos fuertes, ese Algamitas Marchina Balompié, con el que uno de los dos puede ser que empiece ya a mirar a la zona noble, y ojo, porque podría colarse entre bueno, los mayores, digamos, en la mesa de los mayores, y también en el estadio de La Vega, un estadio que está siendo muy complicado para el resto de equipos. Así que, ¿cómo crees que quedará tú ese partido?
Bueno, antes de contestarte a esta pregunta, me gustaría, al hilo de lo que ha dicho Richard, yo el pronóstico del Parada Balompié, que ya lo ha dicho Estepa, yo digo que va a ganar el Estepa. Pero digo que va a ganar el Estepa porque no tiene más remedio. Es que o gana el Estepa, o gana en Parada, o la cosa se le va a poner, no nublado, sino se le va a poner negro. Porque ya estaremos hablando con 31 puntos, con 32 puntos ya al Parada, ¿me entiendes? No, son ya palabras mayores, y el Estepa se quedaría con 18. Creo, sinceramente, que va a ganar el Estepa porque no tiene más remedio y porque tiene un equipo, como anteriormente hemos dicho siempre, hecho para estar ahí arriba. O sea, que le vamos a dar esa victoria Richa al Estepa para... Creo que tiene que ser así.
Los aficionados te lo agradecerán, y supongo que ese será lo que el técnico le va a meter en la cabeza a esos jugadores.
Y ya al hilo del Algamita Marchena, bueno, las dinámicas son dos dinámicas positivas, pero sí es verdad que todavía es más positiva la del Algamita. Y te explico, era un equipo que al principio, como todos sabemos, lo pasó mal, un equipo que el año pasado, igual que le pasó a Badola, la pasó a Badola Tosi, a Marinaleda, no hicieron equipo o no montaron la estructura del equipo para la temporada pasada por X motivo. Y es un equipo que le ha costado, pero que sí es un equipo que ha pasado ese desierto, ¿no? Ese camino en el desierto, y que poco a poco se ha ido encontrando con lo que es realmente la categoría. Y es verdad que el campo de La Vega se está haciendo un fortín. Ya ahí está, se lo podemos decir a José María y a la Unión Deportiva San Marcos con la derrota de este fin de semana. Y ojo, porque si el Algamita es capaz de ganar el partido, puede ser uno de los grandes, de las grandes sorpresas, con un equipo que no me quiero olvidar, que es la Unión Deportiva Los Corrales, que está haciendo una terminación de primera vuelta. Y ojo, al comienzo de la segunda, que pueden ser dos equipos que pueden ser la grande sorpresa, ¿no?, del campeonato.
Coincido totalmente. Uno de los favoritos, no, de las sorpresas, esta Unión Deportiva Los Corrales, dirigida por Isco, entrenador nuevo, dinámica nueva, y está llegando en muy buena forma. Richard, vamos ahora con otro de los duelos en todo lo alto. Tercero contra cuarto, UPE Viso contra el Club Deportivo San Marcos. ¿Cómo crees tú que quedará ese partido también entre dos grandes equipos?
Bueno, pues a ver, el Viso lo tenemos en la cuarta posición, ¿vale? San Marcos, un punto por encima, en tercera. El factor local, de nuevo, puede ser decisivo. ¿Qué cosas se han visto aquí? Es que viendo estos equipos se me llena la memoria de, bueno, qué cantidad de derbis: La Jara, San Marcos, Los Corrales, Marinaleda, Estepa, algunos incluso que no están, La Roda, bueno, Gilena. Es que esto es... ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, pues eso está en el aire. Viso va a querer hacerse fuerte, con lo que decíamos antes. San Marcos no va a querer perder esa tercera posición. Como salgan conservadores, van a ir por el tabla. Si hay un buen arbitraje, ahí los jugadores se ponen
¿Qué pasa con los equipos filiales? Los equipos filiales tienen un problema y un factor. Ellos juegan, sin la presión del equipo grande. El equipo grande tiene que rendir. El equipo filial, no, los jugadores quieren, son muy técnicos. Para empezar, son muy técnicos, no son tan físicos. Aunque habría que hablar que cada pueblo, recuerdo cuando entrenaba baloncesto, que el bicho era ir allí, era ir a un fortín donde te la iban a pegar por todos lados. Bueno, pues los equipos filiales son mucho más técnicos y el hecho de jugar desenfadado por la clasificación produce muchas sorpresas. Se ve en las primeras categorías. Un equipo filial que le barre a otro equipo a pesar de que va el último porque le están cogiendo siempre jugadores, etcétera. Entonces, bueno, eso sí que es una lotería.
Carreño, vamos con otro partido, el que ya nombrabas anteriormente, la Unión Deportiva Los Corrales, que se tendrá que enfrentar al Club Deportivo Fuentes, otro de los grandes partidos de este fin de semana.
Bueno, sí, yo también Fuentes, hablábamos semanas atrás, ¿no?, que Fuentes con el cambio de entrenador parecía que empezaba a resurgir, pero es un equipo que, cuando un equipo te da una de cal y otra de arena, pues son equipos que no son fiables. Y en este caso, la Unión Deportiva Los Corrales, vuelvo a repetir, a medida que ellos avanzando la competición, a medida que ellos van avanzando la jornada, ellos se han hecho más fuertes en casa, y ya no solamente en casa, es que fuera también. La última visita fue aquí al Estepa y hizo un partido espectacular. Además, un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, un equipo que está muy bien trabajado por el míster, ¿no? Y yo creo que la dinámica de la Unión Deportiva Los Corrales es buenísima. Ojo también, porque la Unión Deportiva Las Aras se ha encaramado en el quinto puesto. Está ahí a 4 puntos del San Marcos. Ojo con la Unión Deportiva Los Corrales, que si es capaz de ganar a Fuentes, es un equipo que está llamado a dar mucho, mucho, mucho que hablar.
Ahí va a haber una, descartando a la Jara y Parada, que ya están pues como muy escapados, luego va a haber una liga particular desde ese tercer puesto hasta, por ejemplo, el séptimo del Estepa, o incluso no sé si meter al Marchena también, porque no los conozco muy bien. Pero esos cinco equipos, San Marcos, Viso, Los Corrales, Marinalera, Estepa, van a jugar una liga entre ellos, donde la tercera posición, desde San Marcos hasta el Estepa, la tienen que jugar en esos partidos. A mí me da igual que la Roda le gane a la Jara, porque la Jara va a seguir primero y la Roda el último, pero que tú le ganes a un equipo, como antes pues decías, Viso o San Marcos, esas ligas particulares son muy, muy importantes.
Pues vamos con el último partido, Richard, de esta jornada, la Roda Club de Fútbol contra la Unión Deportiva Marinaleda. Quizás hay un equipo de los dos que se la juega un poco más, la Unión Deportiva Marinaleda, que tiene que ganar si quiere ponerse ya a tiro prácticamente de los primeros puestos, mientras que la Roda Club de Fútbol, el equipo de Héctor Ruiz, buscará cambiar la dinámica este año.
Hombre, si nos fijamos por lo que dice la tabla, los números son muy cabezones, ¿eh? Aquí ha habido 4 derrotas y un empate en los últimos 5 partidos, ocupa la última posición y, bueno, todo el que va allí va a decir, aquí hay que ir a pescar, pero que se le digan al Betis que las dos últimas derrotas fueron con los que iban de farolillo rojo. ¿Qué pasa? Porque para rodar a lo mejor es un estímulo y decir, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros aquí, pues, empieza la segunda vuelta. Esto es, se han repartido de nuevo las cartas y, señores, olvídense de todo lo que ha pasado, vayan al campo a pegar bocado y vamos a darle una alegría a nosotros primero y a la afición, por supuesto. O sea, que ese, bueno, a ver qué pasa ahí, ¿eh? Como decía antes Antonio, que habría que apostar por el visitante, aquí en este caso, bueno, a ver qué tal la Roda.
Bueno, resultados muy dispares también para esta jornada, el que vaticinamos aquí con nuestros tertulianos. No solo ganan los locales, no para vosotros.
Bueno, no, yo vuelvo a... Yo siempre... Los partidos hay que jugarlos. Eso está bastante claro. Los favoritos son los favoritos. Si son favoritos es porque te la has ganado a pulso. En este caso. Pero claro, Richard lo decía anteriormente. Jugar fuera de casa en esta competición o en este grupo no es fácil. Vuelvo a repetir, yo lo comenté, creo que lo comentaba ayer, hasta que tú vienes primero o segundo y te enfrentas al último, al penúltimo, mientras no le meta el gol, ese equipo te va a doler la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que cuando tú vienes con esa vitola de primero, segundo, tercer clasificado, los entrenamientos son mucho más llevaderos, el futbolista falta mucho menos a entrenar, las convocatorias, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, son mucho más sencillas de hacer porque todos los chicos están implicados y todo el mundo quiere jugar. Y para los que están abajo, porque esta categoría yo la he vivido, la he sufrido, es mucho más complicado. Pero vuelvo a repetir, que aquí no hay partido fácil, pero ni aquí ni en ningún deporte. Y el que va primero, lo ha dicho antes Richard, el Betis ha perdido con los dos farolillos. Por eso te digo que vamos a esperar, ¿no?, acontecimientos, vamos a ver lo que ocurre, una jornada que también puede ser pues importante para muchos equipos, ¿no?, y para otros pues intentar pues empezar otra dinámica diferente en esta segunda vuelta.
Pero el oso hay que casarlo antes de vender la piel. Entonces, que nadie se quede dormido. Yo recuerdo, pues, en el trofeo cuando nos enfrentamos a todo un Real Madrid o el año que vino el Sporting de Lisboa. Y todos mis jugadores querían jugar y querían dar lo mejor. Y de hecho, no perdieron ninguno de esos dos partidos. Acabaron con sendos empates. Quiere decir que aunque venga un líder, los jugadores también es algo que los motivará todavía más. Oye, si en el minuto 4 te expulsan a un jugador o te hacen un gol tempranero, pues adiós, se ha acabado el partido. Pero si no, eso hay que pelearlo.
Pues hasta aquí, llegamos con las previsiones de esta primera jornada, de la segunda vuelta. Richard Antonio, todo un placer de nuevo teneros aquí con nosotros y seguiremos haciendo muchas más revisiones de lo que trae esta tercera andaluza, que como bien comentáis vosotros, sobre todo trae mucha sorpresa, mucha emoción y todo puede pasar. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias a ti, Dani.
Encantado, para cuando quieras, un saludo a todos tus espectadores de este bonito deporte que es el fútbol.
Completo cuanto menos ha sido el debate en esta mesa de tertulia de la tercera andaluza, que como ya saben comienza la segunda vuelta este mismo fin de semana. Hablaremos también de todos y cada uno de los partidos junto a sus protagonistas en el día de mañana. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa y nos vamos con otra entrevista también de fútbol para hablar de Salim Puentegenil. Una breve pausa y volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Cuarta carrera popular y lípula minor en Los Corrales. Domingo 23 de febrero. Carrera urbana de 8 kilómetros. Marcha senderista participativa de 4 kilómetros y medio. Inscripciones hasta el 11 de febrero en dorsalchip.es o en la biblioteca municipal. Organiza Ayuntamiento de Los Corrales.
Empieza el año con las rebajas de Ópticas Rodríguez. Dos gafas desde 95 euros, lentes progresivas al 50%, audífonos con hasta el 40% y grandes descuentos en colecciones de marcas internacionales. Ópticas Rodríguez, en Osuna, Écija, Estepa, La Roda de Andalucía y La Puebla de Cazalla. Ópticas Rodríguez, ver bien y oír mejor.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 52 y hablamos ahora de fútbol en Puentegenil. El Salem logró una importante victoria frente al Inter Sevilla, que lo mantiene vivo ahí prácticamente buscando ese liderato que de momento ocupa el Ciudad de Lucena cuando también comenzamos la segunda vuelta de la competición. Vamos a conectar ahora con nuestro compañero José Manuel Parra, a quien le acompaña el goleador en ese último partido contra el Inter en Sevilla, Tommy Montenegro, que también tendrá una ardua tarea, hacerle de nuevo un gol al Pozo Blanco. Muy buenas tardes, José Manuel.
Pues eso es, Dani, vuelve la Liga, comienza el primer partido de la segunda vuelta en el grupo 10 de Tercera Federación y el Saler Puentegenil recibe al Pozo Blanco este próximo domingo a las 12 y media en el Manuel Polinario. Un Manuel Polinario que acogerá un auténtico partidazo. El Pozo Blanco es tercero con 30 puntos, el Saler Puentegenil es segundo con 35, así que una victoria tendría un margen, un colchón para el equipo de Álvaro Cejudo de 8 puntos con respecto al tercero. lo cual puede ser muy importante. Hoy tenemos a protagonista especial porque tenemos que hablar con un nombre que ha sido protagonista a lo largo de esta semana. Es Tommy Montenegro, delantero del Sarel Puente Genil, y es protagonista por tres razones. La primera, porque marcó al Inter dos hermanas en el primer partido del equipo pontano en 2025. La segunda, porque es el máximo goleador de la categoría con 9 goles. Y la tercera, porque es la bestia negra del Pozo Blanco, su próximo rival. Le ha marcado en los últimos 3 partidos que ha jugado con la camiseta del Sarel Puente Genil al Pozo Blanco. Así que le saludamos ya, Tommy Montenegro. Tommy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, en esta categoría, que os conocéis todos, yo no sé si has llegado a hablar con alguien de allí de Pozo Blanco, porque la verdad es que últimamente, cada vez que juegas contra ellos, no faltas a tu cita con el gol, ¿no?
No, no hablo todavía con nadie, pero sí, cada vez que nos vemos. Tengo allí muchos amigos del año que estuve y nada, eso me lo han dicho así medio en broma. Así que espero que siga la racha, ¿no?
Son 3 partidos consecutivos marcando desde que viste la camiseta del Sarel Puente Genil, siempre mojas contra el Pozo Blanco. Si no te lo ha dicho nadie de Pozo Blanco, estoy seguro que alguno de tus compañeros que han estado contigo este tiempo aquí en Puente Genil, seguro que ellos sí te lo han recordado, ¿no?
Sí, fue, lo dijiste tú y fue como que no me había dado cuenta, si ya me lo comentan ellos también, que así, cómo puede ser que siempre nos meta, digo, bueno, al final son partidos que me toca ya que si te firme también. Puede ser, ¿no?
Tommy, eso, lo que sí es cierto también es que en los últimos partidos como que os está costando un poquito más hacer gol. Fíjate, contra el Sevilla se fue empate a 0, contra el Inter 2 semanas fue un gol, pudieron ser muchos más, pero fue tan solo 1. Contra el Atlético Central no se marcó, contra la Palma solo 1, contra el Lucena solamente 1. ¿Qué crees que ha pasado para que cambie un poquito la dinámica en ese sentido? En esa primera parte de la temporada lo marcabais todo, ahora os cuesta un pelín más. ¿Qué es lo que crees que ha cambiado? Yo creo que me vas a decir que seguro que la confianza, porque al final es que es el círculo sobre lo que ronda todo, ¿no?
Sí, también lo comentábamos nosotros, que no era tampoco muy normal la racha que teníamos los partidos, porque al final era una locura, ¿no? Todos los partidos, una media de 2, 3 goles, 4 por partido, era normal. Al final también los equipos te estudian, te ven y saben cómo frenarte, y eso al final lo he dicho antes, esa racha de 3 partidos creo que era. Al final todos los equipos tienen un pequeño bajón porque el nivel que llevábamos los partidos anteriores era muy muy alto y al final eso te desgasta también, ¿no? Pero bueno, creo que la mini pretemporada que hemos hecho estos días hemos vuelto a tener esa chispita y creo que vamos a volver a hacer ese Puente Genil, ¿no? Así que con mucha ganas de que llegue el domingo.
Esa mini pretemporada suena que Manuel Chavarría os ha puesto como toros, ¿no? Durante 2 semanas, ¿no?
Sí, al final hemos tenido vacaciones como todos, hemos disfrutado, pero sabemos que a partir del día de hoy vamos a tener que correr mucho y creo que eso nos ha venido bien porque al final el nivel del equipo está ahí y es lo que nos da los resultados, ¿no?
La verdad es que sí, lo importante es recuperar ese olfato goleador y seguir en la buena dinámica. En ese sentido, siguiente partido, Pozo Blanco, partidazo. Ya lo vimos la semana pasada contra el Ciudad de Lucena, no pudo contra el equipo lucentino el Pozo Blanco, ahora visita el Manuel Polinario, segundo contra tercero. Vaya nivel que están dando los equipos del sur de Córdoba, partidazo el que se presenta en el Manuel Polinario, ¿no?
Sí, la verdad que con muchas ganas, ¿no? Al final es un derbi cordobés, al Pozo Blanco lo conocemos, los conozco yo también, creo que es un equipo que está muy muy bien trabajado, que tiene también, aparte de tener yo amigos allí, tienen jugadores muy 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 buenos en la categoría y creo que lo más bueno es muy difícil, pero tenemos que aprovechar nosotros que estamos en casa, que sabemos que si le ganamos ya al final nos alejamos un poquito, aunque sea muy largo esto, pero ya una distancia considerable y tenemos que ir a ser nosotros, porque al final siendo nosotros creo que ningún equipo nos puede ganar, ¿no?
Y además, siempre enfrentarse con el ex siempre es especial. Más allá de que hayas marcado en los últimos 3 partidos, tú estuviste un tiempo allí en Pozo Blanco, encuentro también especial para ti, ¿no?
Sí. Disfruté allí mucho con la gente que me llevé, porque al final me llevé muchos amigos. Y nada, y lo que tú has dicho, cada vez que juego contra ellos, si marco, pues dámelo todos los partidos, ¿no? Así que nada, con mucha ganas de enfrentarnos a ellos y el domingo y de conseguir los 3 puntos, que creo que van a ser muy importante, ¿no?
Pues ojalá el lunes podamos contar una victoria del Sarel Puente Genil y encima con gol de Tommy Montenegro, que si es así, espero audio tuyo para que se lo podamos contar a todos los oyentes de Andalucía Centro Deportes. Tommy, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, ánimo con la semana de trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Muchas gracias, José Manuel, y mucha suerte al estar en Puente Genil y a Tommy Montenegro. Esperemos que vuelva a mojar de nuevo contra el Pozo Blanco. Ya sabemos, la bestia negra de este equipo. Ojalá estar en Puente Genil logre esos 3 puntos para encasillarse ahí en ese liderato, estar todavía manteniendo ese pulso con el Ciudad de Lucena en esta tercera federación. Nosotros nos despedimos, es todo. Gracias por estar con nosotros y saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com. Mañana volvemos para hablar de todas las previas en el fútbol, baloncesto, tenis, en todos los deportes, en fútbol sala, por supuesto, también de la Sierra Sur. Así que no se lo pierdan, mañana volvemos. Hasta entonces, pasen una buena tarde. Chao, chao.